Hola, soy Ori.
Buenas, por aquí Carla.
Estás escuchando Guayoyo y Tinto, un podcast que decidimos crear por la urgencia de hacer algo productivo.
¿Y qué mejor que hacer lo que siempre hacemos? Conversar sobre cosas de la vida.
Y el perro.
Y el perro.
En este episodio vamos a hablar sobre conciencia ambiental, un problema latente que nos incumbe a todos los que coexistimos en este espacio.
Les contamos cómo fue nuestra transición hacia una vida más sustentable y algunos tips que pueden ayudarnos a gestionar y ser responsables con todo lo que nuestras comodidades dejan a su paso en el planeta.
Sírvete tu guayoyo.
O sírvete tu tinto.
Y acompáñanos en este episodio que ya comienza.
Vamos a comenzar recordándoles que estén atentos a nuestras redes sociales, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram, porque en los destaques les estamos dejando guardadas todas las recomendaciones que vamos haciendo en los episodios, tanto de libros, películas, series, y también tenemos ahora una recomendación musical semanal, entonces ahí tienen la playlist que les estamos dejando para ustedes, así que dense una pasadita por allí.
También, como siempre, haciendo la aclaratoria de que las cosas que decimos acá son nuestras opiniones personales basadas en nuestras experiencias, nuestras creencias, y que existen obviamente otras opiniones que también son válidas y son aceptadas.
Y como todos ya tenemos nuestro cafecito o nuestro vinito en la mano, pues vamos a comenzar con este tema, querida Ori.
Este es un tema que de verdad me apasiona mucho. Desde muy pequeña soy súper, creo que obsesionada de una forma saludable, ¿no? Sobre este tema y me emociona mucho poder hablarlo hoy aquí en este episodio.
A mí también me encanta, o sea, no sé, algunos de los que me conocen o me siguen en las redes han visto que soy así como muy carajita verde y no sé qué, y me encanta el monte y la naturaleza y no sé qué, y obviamente pues no he sido apasionada desde chiquita con esto, pero hoy en día hace parte de mi vida, es mi estilo de vida, y ya una vez que lo adoptas, no hay cómo zafarse.
Sí, no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. O quizás la hay, pero pesa mucho en la conciencia.
Y bueno, les vamos a dar algunos datos porque creemos que es importante saber en hechos y en números cómo está siendo el impacto a nuestro alrededor, y son cosas que uno, muchas veces uno se da cuenta porque, bueno, no es algo que cubran los medios 24/7 y no es algo que aparece así en internet en un día normal.
Es que es algo que está medio censurado justamente porque es una contraposición de intereses, ¿no? Digamos que al mercado y a la empresa no le interesa que nosotros nos responsabilicemos por esto, y por otro lado,
sí,
pues
total,
hay personas a las que sí, y bueno, en fin. El punto es que, para que tengan una idea, en una vida de 75 años de un ser humano, esa persona produce 17 toneladas de basura, es decir, un kilo de desechos por día de vida. Y en países desarrollados, como Estados Unidos, esta cifra sube a 2 kilos por día. Entonces, quizás no lo vemos porque lo vamos así produciendo de a poquito, graneadito, ¿saben? Pero en realidad, 75 años y la mayoría podemos llegar a vivir mucho más que eso. Son 17 toneladas de basura en el planeta, y creo que es importante empezar desde ya entendiendo que no hay fuera. O sea, no hay fuera. Cuando tú sacas la basura de tu vida, de tu casa o lo que sea que consumas, tú lo mueves a otro lugar, pero no hay fuera. No se va a ningún lado. No sale del planeta, no. O sea, imagínate que tu casa ya no es solo tu casa, sino todo el planeta, pues sigues teniendo la basura adentro.
Exactamente. Y basándonos un poco en un estudio, en un material que hizo Greenpeace en 2015, que dice que se estimaba para 2020, o sea, ahora, superar los 500 millones de toneladas anuales de basura, de desecho, lo que supondría un 900% más que en los años 80. O sea, imagínense eso. Y además que ese pronóstico, digamos así, es sin considerar que estaríamos en medio de una pandemia mundial donde creo y estoy casi segura que hemos consumido más plástico que nunca antes.
Pero con total seguridad.
O sea, el solo hecho de las máscaras y los guantes que se están usando, ahora todo es desechable para evitar pues que estemos tocando lo mismo, además de que mucha gente está comprando por internet, entonces son los embalajes, son los paquetes de envío.
Y obviamente, no es que no haya otras opciones, yo sé que obviamente estamos en una situación muy particular y muy complicada que amerita muchas decisiones, pero Pero sí, sí hay otras opciones de sustituir los guantes desechables, la máscara desechable. Hay otras opciones.
Y ustedes que están escuchando dirán, ay, pero ustedes están diciendo que eso nunca se va, que no sé qué, entonces, ¿para dónde se va? ¿Qué pasa con esos desechos que le damos al aseo para que se lleve y no los vemos más? Para los que no saben, hay en los océanos, hay islas de plástico y no son, ay, un islote, no. Islas, tamaño de continentes, de países.
Margarita.
No, Margarita se quedó pendeja.
No, y que además de esto, cuando no llega al mar, o sea, porque no todos los vertederos acaban en el mar, pero entonces son vertederos enormes donde se quema y toda esa vaina se va a la capa de ozono. Y de nuevo, mi gente, no hay fuera. No hay fuera. O sea, ese humo sube, se encuentra con nuestra maravillosa atmósfera y se distribuye. Y lo continuamos respirando porque no hay fuera.
No, como dicen, no, que la energía no desaparece, sino que se transforma, y igualito pasa con los desechos. Y
Exactamente.
otra cosa también es el consumo de carne. Para hacer 1 kilo de carne se usan aproximadamente 15.000 litros de agua.
Y ojo, esto no es para pensar que son 15.000 litros de agua que se consume la vaca por cada kilo de carne que ella pesa. No. Pero es la cantidad de agua que está involucrada en la fabricación del alimento con lo que las vacas se alimentan, en el mantenimiento de las instalaciones, o sea, es tipo literalmente en todo el proceso. El agua que se utiliza para 1 kilogramo de carne.
Y eso sin contar el combustible y otros recursos que se gasta para hacer este kilo de carne, ¿no?
Por
Que igual
supuesto.
se gasta para hacer otras cosas, pero otras cosas requieren menos recursos como la carne roja.
Es que estamos acostumbrados a observar las cosas desde la inmediatez de los supermercados y creemos que la vaina es solo allí. No, detrás de absolutamente todo lo que consumimos hay todo un proceso y todo un camino detrás que se llama huella de carbono, que es también la huella de carbono que nosotros estamos dejando con todo lo que consumimos por todos los procesos que esas cosas traen, ¿no? Otra cosa súper importante de la industria de carnes, además del uso del agua, es que los animales producen gas metano a través de sus desechos fisiológicos. Sobre todo las vacas producen muchísimo, pero de verdad es muchísimo gas metano en comparación a los pollos o los cerdos, para los que comen carne de cerdo. Es muchísimo gas metano que no sale de nuestro planeta, que continúa contribuyendo al efecto invernadero que hace que los rayos del sol entren, no puedan salir, el planeta se caliente, sube la temperatura de los océanos, etcétera, 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 etcétera.
Sí, y ojo que no estamos diciendo que no, que hay que dejar de comer carne ya, qué tal, porque incluso nosotras no hemos erradicado totalmente el consumo de carnes rojas. Sí lo hemos disminuido, pero hay que saber que ese es el impacto que tiene este consumo. Y es un problema que tiene muchos focos, como ya hablamos, el del plástico, el de la carne, pero también está el de los combustibles, la energía, la industria textil y el montón de otros desperdicios que existen. Uno sería el de la comida, ¿no? Que 1/3 de la comida producida en el mundo es desperdiciada, porque los que no saben, al mercado solo llega lo más bonito y lo demás lo botan. No todas las hortas y todas las frutas quedan así de lindas.
Y sí, o sea, obviamente el problema que más grave es y que más efectos está causando es el del plástico, ¿no? O sea, yo siento que es una de las cosas que tenemos que atacar, que si ya, porque de verdad nos está consumiendo.
Sí, no, es abominable. O sea, a mí me parece una aberración total.
Como ya les comentamos, nosotros vivimos en frontera con Paraguay. Y la parte de Paraguay que está justo al lado de la frontera, que es lo que uno visita normalmente, es como un mercado gigantesco, o sea, de verdad ahí puedes encontrar lo que sea. Cuando digo lo que sea, no estoy exagerando. Pero es tanto plástico por todos lados y tantas vainas y mercancías inútiles y tantas bolsas y tal. O sea, a mí me dan ganas de llorar cuando pasas por ahí y todos los locales están cerrados y ves la cantidad de plásticos en las calles y no sé qué.
Sí, no, es el paraíso
Del
del plástico.
plástico. Y así como este, hay muchos lugares en el mundo.
Y eso es algo que a mí me empecé a pensar mucho en eso y a preocuparme por eso desde muy pequeña, cuando yo siempre tuve noción, pero nunca entendía cuál era ese impacto, porque, bueno, lo que nos enseñan en la escuela es que ah, bueno, no tiren basura en la calle, cuiden, no sé, sus playas, máximo así, y ya era mucho. Lo que a mí me llevó a esto fue que de pequeña me mostraron un documental que no me acuerdo cuál es. Y me disculpan porque lo estuve hora buscándolo, pero no lo encontré. Y estaba muy pequeña, así que no me acuerdo muy bien los detalles. Pero algo que sí me quedó marcado, que no se me olvida, son las imágenes de esas islas de plástico, que en ese momento estaban pequeñas, o sea, comparado con cómo están ahorita. Y a mí me parecía inconcebible que dejaran que eso pasara, o sea, todas las consecuencias, todo lo que significa tener eso en el agua, o sea, algo primero tan vital y no sé, es algo que me quedó muy, muy grabado en la cabeza y es algo que me llevó a tomar medidas ya con, que 9 años, 8 años, empezar a tomar medidas para hacer un cambio, aunque digamos que no eran gran cosa, pero la verdad es que cada cosita que haga significa mucho. Y me llevó, por ejemplo, desde sexto grado de primaria, yo no compro cuadernos. Yo agarré todos mis cuadernos de los otros años, les quité las hojas que había usado y empecé a reusar todos mis cuadernos que hasta ahora me quedan. O sea, para que tengan una noción de lo tanto que consumimos sin necesidad.
Sí. No, justo eso iba a decir. O sea, es muy importante, pero de verdad, muy, muy, muy importante tener en cuenta que cualquier acción es mejor que ninguna. O sea, cualquier acción que tú hagas, por mínima que sea, es mejor que no hacer nada. Mi familia también siempre tuvo esa noción de no hay que tirar basura en la calle, de no sé qué. Mi mamá es muy de reutilizar y no sé qué. Y de repente no con el trasfondo informativo que debería tener, porque la verdad es que no, ni mis papás tienen esa educación tampoco, pero sí como que crecí con ese tipo de hábitos. Y también en la universidad y en el liceo, reutilicé mis cuadernos, pero tipo en la universidad yo no he comprado cuadernos de que estoy en la universidad. O sea,
yo tampoco.
Ahorita, antes de pandemia y lo que sea, estaba usando que si una agenda organizadora anual, no sé qué, yo que, o sea, men, puedo escribir aquí y ya está, no necesito más nada. Entonces,
yo me traje los míos de Venezuela y que es Hello Kitty y dije, no sé, qué importa, pues.
Literal, entonces imagínense. Si todos los años cambiábamos de cuadernos y no sé qué, imagínense cuántas cosas hay por ahí en el mundo todavía que nosotros utilizamos y que salieron de nuestra vida, pero no salieron del mundo.
No, y a mí algo que siempre me impresionó desde pequeña fue la indiferencia ante todo el cambio climático, o sea, todas las cosas que estaban pasando, cuando es una problemática sumamente vital y es urgente. O sea, estamos en un estado de urgencia y no estamos actuando como si lo fuera.
Es que si no tomamos acciones ahora, luego va a ser muy tarde y la gente no lo entiende, porque además hay todo un peo político en el que no me quiero meter, pero de creer que esto es una ideología, que si de izquierda, o de que si lo otro, o de que, man, si nos, o sea, si el mundo se jode, nos vamos a morir todos, sin importar qué línea política te parece más bonita a ti. O sea, nos vamos a joder toditos por igual. Los efectos los estamos sufriendo todos.
Todo, no por igual, pero sí lo estamos sufriendo.
No, no por igual, porque obviamente mientras más abajo en la pirámide social estás, peor lo sientes, ¿no? Así de sencillo, pues no tienes las comodidades para, no sé, meterte en una burbuja.
Sí, no, y hay gente que realmente no puede o no tiene, primero no tiene acceso a la información y después no tiene muchos recursos para saber estas cosas y saber cómo se puede tener una vida más sostenible. Y para los que escuchan este término, vida sostenible para acá, vida sostenible para allá, y no entienden muy bien qué es, Carla se los va a definir.
Ok, nada, vida sostenible es básicamente dar, suplir nuestras necesidades básicas, ¿verdad? A través de una mejor calidad de vida, minimizando el uso de los recursos naturales y de las emisiones que hacemos. Emisiones de carbono, emisiones de plástico, o sea, lo que sea. No solo minimizar el uso de recursos en la producción, sino también lo que sucede después con todo aquello que usamos para suplir nuestras necesidades básicas, ¿no?
Exacto, y todo esto viene desde la conciencia. Si uno no hace conciencia de muchas cosas, que ya les vamos a seguir comentando, esto no es posible, porque es cuestión de pensar a cada paso que damos. O sea, tener una vida sostenible es cuestionar todo lo que hacemos y pensar en una mejor manera o una manera más sostenible de hacer todo.
Exacto, y no se trata de que de un día para otro entonces ya me volví un gurú sostenible y ahora pienso cada acción antes que la hago. No, o sea, la seguimos embarrando 20.000 veces, porque además tú no puedes cambiar 23 años de configuración hacia un tipo, o sea, un patrón de consumo inconsciente en 2 días para que ahora seas, no joda, la mata de la conciencia, ¿no?
No, y que obviamente no es fácil, o sea, requiere un esfuerzo de la persona porque es algo que en nuestro entorno no es estimulado, o sea...
Al contrario, es criticado.
Exacto, o sea, tienes que tú mismo buscar tus maneras, cuando vas al mercado con tu bolsa reutilizable te miran a ese feo, o te dicen, ¿qué le pasa a esta?
O te vuelves la amiga ladilla que joda a todo el mundo porque no lleva bolsas al supermercado y...
Bueno. Exacto, entonces si analizamos nuestro patrón de consumo, no tiene sentido, porque seguimos primero inconscientemente una conducta que nos implantaron y nos impuso la sociedad y los medios, que no tiene sentido, o sea, ¿para qué necesitamos comprar, por ejemplo, tantos zapatos? Hay gente que tiene 15 pares de zapatos.
Ni siquiera es que tienes 15 pares de zapatos, es que tienes 15 pares de zapatos deportivos y 10 pares de zapatos casuales, o sea... Ah, no, es que necesito para ir al gimnasio. Men, ¿necesitas 15 pares de zapatos diferentes para ir a hacer deporte?
No, no lo necesitas.
No necesitas comprar ropa cada vez que te sientes mal. O simplemente hay gente que tiene como costumbre, cobré, voy a comprarme algo. O sea, reflexionen si no tienen ese gatillo automático de porque recibiste dinero en tu cuenta tienes que gastarlo.
Eso, consumimos muy en automático y en esas cosas es más notorio, pero hay cosas del día a día que pensamos que es normal, entre comillas, porque bueno, es lo que hacen nuestros papás, nuestros abuelos, lo que vemos en la televisión, etcétera, y lo que nos venden en propagandas, pero es algo que podemos pensar en otras maneras como hacerlo, por ejemplo, lo que es afeitadoras desechables, papel higiénico, servilletas, toallas sanitarias, hisopos, o sea, muchas cosas que nosotros pensamos que no hay otra manera de hacerlo, o ni siquiera pensamos si hay otra manera o no, y que son altamente dañinas, porque, o sea, ¿cuántos hisopos no usa una persona en un año? ¿Cuánto papel higiénico no se usa?
Es que siempre hay una alternativa, siempre, o sea, siempre hay otra forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a cuestionarnos, pero cuando empezamos a hacerlo, y que además lleva un poquito de tiempo pensar, ¿no?, en las alternativas, pero sí, cuando empezamos a hacerlo, ya después se nos vuelven hábitos.
Y yo siento mucho que es que nos entrenan para consumir, en vez de enseñarnos a cómo consumir de una manera útil, que nos sirva primero para nuestra economía personal y después para el ambiente, porque, o sea, vivimos en el planeta y eso es algo que no podemos ignorar. Y porque el problema no es consumir y comprar, o por lo menos consumir carne, digamos. El problema es el abuso y todo lo que se genera alrededor de eso.
Es que al mercado solo le interesa que consumamos. Pero...
¿Qué? No sabía,
¿cómo
así? No le
digan a nadie. Eso es un secreto que guardamos los economistas. Nada, bueno, el punto es que, de verdad, la piedra angular de todo esto es tener un consumo más consciente. Y para esto... Yo, por ejemplo, uso un filtro de 3 preguntas que me hago y que realmente me sirve muchísimo. La primera pregunta antes de comprar algo, ¿lo necesitas? Si la respuesta es no...
Muy importante.
Sigue tu camino. Ya ni siquiera vuelvas a pensar en esa cosa. La respuesta es no, chao. Ok, si la respuesta es sí, sí lo necesito. La segunda es ¿de qué material está hecho? Yo siempre opto por cosas que están hechas de madera, metal, vidrio, fibras naturales, algodón, ese tipo de cosas. Y... a menos de que de verdad no haya otra alternativa, pues compro el plástico. ¿Por qué?
Sí, ya hay demasiado plástico. Ya, o sea, ya.
Hay que estar claras de que hay plásticos de los cuales no podemos huir. Por ejemplo, los audífonos que estoy usando ahora tienen componentes plásticos de los que no puedo huir. O sea, no tengo otra alternativa para eso, ¿entiendes? Entonces es como que minimizar aquellos de los que sí podemos huir y los que sí podemos rechazar.
No, y además que aunque... reutilices el envase plástico, el embalaje plástico, ya el plástico en sí es bastante dañino para la salud. O sea, si lo reutilizas para el agua, en el agua quedan micropartículas de plástico, o para la comida.
Al calentar la comida.
O sea, es algo que okay, está bien que lo reutilicemos porque para que no esté por ahí, pero hay que estar claro de que no es muy saludable.
Esa es justamente la tercera pregunta que me hago. Si voy a poder utilizar eso que compré más de una vez. Una vez que yo, o sea, que lo que sea que quiero comprar pasó positiva para esas 3 preguntas, perfecto, lo compro. Y este filtro me ha ayudado muchísimo, por lo menos, a frenarme en comprar utensilios de cocina infinitos y vainas para la casa, porque la mayoría de las cosas de casa y de cocina son plásticas. Entonces es como que no tengo 7 paletas maravillosas de plástico, no tengo una de madera.
Exacto. Y yo creo que agregaría otra más a ese filtro, que sería realmente dónde va a terminar eso que estoy comprando. Porque los objetos duran más que uno. O sea, pueden durar 1000 años. Entonces, tener como estar consciente de que lo que estoy comprando va a dejar su huella por muchísimo tiempo. Y que va a tener un impacto en un ambiente, en un ecosistema. Entonces, hay veces que no puedes escapar de muchas cosas, como dice Carla, ¿no? Pero por lo menos estar consciente, hacerlo conscientemente, no escapar y decir, ay, no, pero es que no puedo hacer nada, o hacerte loco, sino simplemente aceptarlo, porque hay que aceptar que nuestro consumo ha impactado fuertemente en nuestro planeta. Y esto es importante porque mucha gente se queda tranquila o tiene como la conciencia limpia porque compra cosas que dicen el empaque, que el empaque es reciclable. Y ya, como que bueno, ya hice mi parte. Y la verdad es que muchas de estas cosas al final no son recicladas. No basta con conformarte con lo que lees, que piensas que ya está bien, sino ir un poquito más allá. Realmente se recicla, puedo reciclarlo yo misma, porque igual cuando tú lo botas, tú no sabes a dónde va eso, si realmente lo reciclan, si no.
Sí, y esto que menciona Ori tiene un nombre, si no me equivoco, se llama greenwash, y es como que un lavado verde que están haciendo las empresas, porque bueno, ahora es más atractivo tener toda esta conciencia verde y los productos eco-friendly, no sé qué, entonces para aumentar sus ventas, simplemente colocan que el producto es amigable con el ambiente y resulta que no, que solo nos engañan como siempre.
Sí, eso hablaba con un amigo, que es mucha manipulación, porque vas al mercado y ahorita ya casi todos los productos tienen una matica que dice, eco, no sé qué, o le ponen el color verde, si no sé, nada eco, sino que ya da la impresión al tú ver el color verde, al tú ver que a veces usan la textura de fondo como si fuera algún material reciclable, ¿sabes? Como más, como esa textura así de más corrugado. O sea, usan esos recursos para que la persona piense que a través de la compra de ese producto está de alguna manera siendo más sustentable, y no es así.
No, es pura paja. Y realmente, o sea, yo creo que ya ha quedado claro, porque se me han salido un montón de palabrones, rayos. Pero es que ese tema me molesta mucho, coño, o sea, nos manipulan demasiado y el efecto es horrible y es demasiada inconsciencia, y como que lo peor es que yo sé que no es la primera vez que alguno de ustedes está escuchando sobre esto. Yo sé que desde hace años ustedes están escuchando, viendo contenido, todos estamos consumiendo contenido sobre el problema ambiental. Entonces, ¿por qué carajo no estamos haciendo nada?
No, y es algo que no va a cambiar. O sea, el mercado no va de repente a darle un golpe de conciencia y querer hacer lo mejor para todos.
No, no, primero se acaba el mercado antes que el mercado sea consciente.
Pero eso no importa, o sea, lo que importa es uno mismo, pues, ver sus acciones, porque eso no va a cambiar, y no, como que tampoco es para frustrarse ni indignarse, aunque sí a veces da un poquito de... Es impactante, pero la cosa es nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, pues ir haciendo un pasito a la vez.
Y para contarles qué podemos hacer, o qué hacemos nosotras también, para sumarnos en estas acciones, les vamos a dar unos tips. Pero antes, yo voy a servirme más café, porque de verdad, señores, es necesario.
Y para esos que se están preguntando qué puedo hacer, no sé por dónde comenzar, pero es que es muy difícil, es caro, la verdad es que no es tan así. Nos hacen pensar que para tener una vida más sustentable hay que comprar 10.000 cosas, o hay que gastar mucho dinero en cosas más sustentables, y la verdad es que hay maneras de cómo comenzar poquito a poco, cambiando nuestro estilo de vida para tener una vida más sustentable sin tener que hacer muchos sacrificios, así como uno piensa que es.
No, son simplemente cositas pequeñas que podemos hacer en nuestra cotidianidad y que de verdad hacen una diferencia. Por ejemplo, cerrar la llave del agua mientras nos estamos cepillando los dientes o mientras estamos lavando los platos.
Apagar la luz de los espacios que no estás utilizando.
Y utilizar las ventanas o las puertas para que entre luz natural. Usar fósforos, a mí me encanta, o sea, dejar los yesqueros a un lado, que por cierto, son 100 años en degradarse un encendedor, cuando puedes usar fósforos que se van a la tierrita y son de madera y se degradan, son maravillosos los fósforos.
También usar bolsas reutilizables para el mercado. Es algo que al principio es medio incómodo porque no estamos acostumbrados, pero a medida que veas, y se nos olvida, pero a medida que veas que... se va reduciendo el plástico en tu casa, es algo que te hace sentir, bueno, por lo menos a mí me hace sentir muy bien, porque digo, wow, estoy haciendo algo bien.
Eso de las bolsas me parece muy curioso porque, tipo, siempre todos en nuestras casas tenemos como una bolsa madre que
con
guarda
un poco de
todas
bolsa.
Las bolsas, sí. ¿No? Ajá. Y yo nunca en mi vida había visto que las bolsas se acabaran en mi casa.
Yo tampoco. Era infinito. Era como el bolso de Mary Poppins de bolsas.
Y este año, por primera vez, vi que se acabaron las bolsas para la basura. Y yo dije, wow, no puede ser, lo logré.
Ah, y esta es otra cosa. Que dicen, ah, bueno, pero entonces, ¿qué voy a usar para colocar en los cestos de basura si yo reutilizo las bolsas del mercado para esto? Hay muchas otras opciones. Puedes agarrar cajas de cartón, puedes agarrar de los mismos embalajes. Exacto, el de arroz, el de azúcar.
Y además de esto, no se trata tampoco de que, wow, voy a erradicar las bolsas de mi vida. Pero yo te aseguro que tienes más de, no sé, casi 100 bolsas en tu casa que ni queriendo se te van en la basura. O sea, dejen que las bolsas se les acaben, ¿entiendes? Y cuando ya no necesiten, o sea, cuando ya no tengan más, o buscan otra alternativa, o bueno, ok, voy al supermercado y voy a traer 3-4 bolsas para tener para la basura o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, porque disminuir ya ayuda muchísimo.
Exacto. Sí, la cuestión tampoco es ser radical. La cuestión no es que, ah, bueno, ya mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y que no, o sea, es ir poquito a poco, porque ni Carla ni yo, bueno, primero que no somos las más sustentables en la vida.
Ori sí, les está mintiendo. Ori es demasiado, marico, la amo. Es demasiado verde, demasiado, ay, la amo. Es mi ídola.
Pero bueno, o sea, comenzamos poco a poco. Es algo que uno va... Primero para uno acostumbrarse, porque sí, es un esfuerzo que hay que hacer porque no estamos acostumbrados y no nos las ponen fácil. Pero es algo que a medida que te vas acostumbrando puedes hacer un cambio más y te acostumbras a ese y haces otro cambio y así vas poco a poco hasta que te das cuenta y estás teniendo un impacto muy leve comparado con el que tenías antes.
Y te emociona, ¿sabes? De verdad, después que te metes en este rollo es como, ay, ahora puedo hacer otra cosa nueva, genial, brutal, tengo otra alternativa.
Te sientes muy... Yo me siento demasiado conectada con la naturaleza, con...
Uf.
O sea, sabiendo que estoy haciendo algo para mejorar la situación, ¿me entiendes? Porque tenemos que sentirnos parte de la naturaleza porque somos parte de la naturaleza. O sea, no es que somos extraterrestres y venimos a ocupar el planeta. O sea, somos parte.
Y nosotros somos como cualquier pez que viste en un río, como una vaca en un potrero. O sea, te lo juro, somos... Lo único que nos diferencia es que tenemos un cerebro maravilloso que nos ha servido para llegar hasta el topo de la cadena alimenticia, pero entonces no nos sirve para evitar autodestruirnos en el
Exacto.
proceso, ¿no? Y también llevar tu botella de agua siempre, preferiblemente si es de vidrio o de metal.
También sirve mucho comprar a granel. Hay lugares donde hay estas tiendas donde puedes comprar por gramos las cosas y así no compras en el mercado con estos embalajes de plástico. Puedes llevar tus propios potecitos y los rellenan allá. Una alimentación con menos carne. O sea, no que dejes de comer carne por completo, sino reducir un poquito. O sea, en general, reducir un poquito todo nuestro consumo en esa parte.
Y consumir local, o sea, consumir los productos que se producen en tu ciudad, las hortalizas y tal, también ayuda muchísimo porque evita emisiones de carbono para el transporte, embalajes, desperdicios de comida durante el transporte y además pues mueves la economía de tu localidad. Y para cerrar con broche de oro, para las personas que menstruamos en el mundo, o sea, adherir la copa menstrual a tu vida, que ya lo mencionamos en el episodio sobre el sagrado femenino, tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas ventajas, o sea, no tienen idea. Escuchen el episodio para que tengan...
Sí, vayan a escucharlo para que vean...
Pero adoptar la copa menstrual es increíble.
Y les queríamos hacer unas recomendaciones de unos documentales que es también interesantes y hay para todo tipo de público. Tenemos los documentales normalitos y unos más
intensos,
experimentales. Por ejemplo, está un documental que se llama Koyaanisqatsi, que pienso que varios ya lo han visto, pero él no tiene diálogo, es bastante experimental, pero es súper interesante porque muestra en esa inercia en la que estamos metidos como sociedad, esa velocidad, esa rutina que no para,
es frenesí de consumo.
Y que afecta a la naturaleza. Entonces es bastante impactante ver esas imágenes y la banda sonora es brutal. O sea, de verdad que a mí me parece un documental demasiado interesante para ver.
Y bueno, en otras opciones más
tradicionales,
comunes y no tan densas,
mainstream,
está un documental que se llama A Plastic Ocean, que es un océano de plástico, está en Netflix, igual En busca del coral. Creo que ese un océano de plástico fue el que me hizo así como que mi despertar. Y está muy bueno para ver la magnitud de lo que hacemos y de lo que desechamos, ¿no? También hay otros de sobre alimentación y sobre los efectos de la carne que se llama Cowspiracy. Hay muchísimos en Netflix, ¿no? Obviamente tampoco es como que fanatícense con estos documentales, ¿no? Siempre hagan su filtro, investiguen, pero es muy bueno porque nos ayuda a chocarnos de frente con la realidad que no vemos normalmente.
Sí, algo que quería decir para explicar un poquito estos documentales, porque ellos van a tender a ser un poco sensacionalistas y sí, no hay duda de eso, pero es el recurso que se usa porque...
Porque la idea es impactar, justamente.
Exacto, frente al escenario en que mucha gente es indiferente, a veces es necesario darle un golpecito un poco más fuerte para que entre en un poquito en razón, ¿no? Y... Pero no, tampoco la idea es alarmarse más de la cuenta, sino simplemente verlos, aprender qué es lo que está pasando, informarse y después luego hacer lo que nos toque hacer y lo que podamos hacer.
Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio de hoy.
Pueden seguirnos en Instagram, @guayoyoytinto. Ahí recibimos de brazos abiertos todas las sugerencias, dudas y comentarios. Y acuérdense también de que estaremos colocando las recomendaciones. También está en la descripción del episodio, pero también lo estaremos publicando en Instagram.
Si les gustó este episodio, no se olviden de compartirlo con sus círculos, sus amigos, su familia y todo el mundo para que empecemos a ser más conscientes de todos estos temas y normalizarlos en nuestro día a día.
Nos pueden escuchar en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y suscríbete en la plataforma que uses para recibir entonces notificaciones sobre nuestros próximos episodios.
Gracias por ser parte de esto y nos escuchamos una próxima vez.
¡Salvamos el mundo, Carla!
¡Un episodio más!
Salvando el mundo, un episodio a la vez.
Un episodio... ¡Ah! ¡Me encanta!